Seguro, ¿alguna vez escuchaste la frase "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago"? Dar un consejo es tan fácil como decir "es hora de tirar los mapas prestados por la ventana" y diseñar unos que sí te dan sentido y te representen. Ponerle colores pastel, una tipografía de máquina de escribir y postearlo en Instagram un lunes por la mañana para arrancar la semana motivada suena a algo que recibiría bastantes likes. Ahora, tomar tus propios consejos y activarlos en tu vida para que pase lo que querés que pase, eso definitivamente va por otro carril. Este episodio habla literalmente del punto en el cual me harté de estar harta y no quise postergar más el subirme al avión y cruzar el océano. Fue una apuesta, pero también una respuesta para esa yo mía de 90 años que a través del tiempo y el espacio me pregunta cómo estoy aprovechando nuestros dos recursos más valiosos, nuestro tiempo y nuestra energía. Hola, estás sintonizando otro jueves de Notas para mi yo del futuro. Yo soy Lee, coach, podcaster, buscadora de historias interesantes y encontradora de lo que mis nuevas versiones están necesitando de mí. Y si vos querés, voy a ser tu narradora en esta transmisión. Hace unos 5 años descubrí que mi momento favorito del día era la mañana bien temprano. Descubrí el disfrute de sentarme a escribir cuando parece que el mundo todavía no se subió a la cinta de correr. Después llegó la pandemia y de cierta forma el afuera se ralentizó. Y ahí, en medio del encierro, me encontré en el living de mi departamento de Córdoba, empezando a preguntarme si era posible sentirme extranjera por dentro sin serlo por fuera. Y al final resultó que sí. La extranjería interior no llegó a mí como parte de un duelo migratorio, sino como una sensación de desarraigo con mi propia historia. A veces la fricción con tu cuerpo, tus emociones, tus elecciones, se vive como un déjà vu de no querer ser la que sos. Y no. No es necesario cambiar de geografía para tener la impresión de que hace tiempo no te sentís parte de ese folclore que es tu vida. Muchas veces pensé que el motivo por el cual no me sentía aparte era porque no compartía ciertos hábitos de mi contexto. Porque no me gustaba el mate, que todos sabemos es patrimonio nacional y palabra santa para casi cualquier argentino. Porque no me gustaba el alcohol, porque tampoco me llamaba la atención quedarme de la noche del sábado a la mañana del domingo cantando y bailando. La paradoja de mi historia es que necesité convertirme en extranjera por fuera para darme el permiso de dejar de sentirlo por dentro. Soltar los techos y paredes que conocía como mi casa, pero también a mis vínculos más cercanos y a las formas que había construido de hacer ciertas cosas para crear mis propias tradiciones. Quizás por fuera parezca que te estás yendo, pero probablemente por dentro vos lo sientas como un acto de devolverte las riendas de tu vida. Exactamente 256 días después de mi desmayo en el puente, Ale, Timo, yo, 6 valijas y 2 mochilas partimos hacia una isla en el sur de Italia que solo conocíamos a través de Google Maps. Sí, así de locas se pusieron las cosas. Ese 6 de abril del 2023, después de casi un año de estar fuera de Instagram, decidí abrir una nueva cuenta y subí una foto con el copy "sin pasajes de regreso". Al ladito le puse una bandera argentina y otra italiana. Hasta ahí todo sonaba como el American Dream, pero made in Italy. Habíamos vendido, regalado y donado casi toda la vida material que habíamos construido en Córdoba hasta ese punto. Nos aseguramos de que cada papel tuviera su traducción, su firma, sello y la apostilla de la apostilla que hacía falta para que fuera legal. Ale eligió venir casi sin ropa, pero traerse a cuestas 17 kilos de yerba, que nos tuvieron prendiendo velas desde mucho antes de subirnos al avión. Y yo aproveché el insomnio del previaje para embalar mis preciadas tazas. Mi ollita de acero que me había salido un riñón y un ojo de la cara, un cuadro con un mapa ilustrado de Argentina y unos pocos libros que me costó horrores seleccionar. Y así partimos, llevando lo que para cada uno era esencial conservar para poder abrir esa nueva era. No sé si fue la intuición de mi canceriana sensible, pero todas las lágrimas que no salieron en la despedida del aeropuerto de Córdoba las dejé en el mostrador de Ita Airways en Buenos Aires, donde una señorita, cuestionablemente amable, nos dijo que las mini ventanas del canil de timo no tenían las rejitas de metal que la aerolínea solicitaba para que se cumplieran las normativas de seguridad en el vuelo. Así que, si Ale y yo queríamos abordar, adelante, pero timo no iba a subir con nosotros. Claramente comprendo que ella estaba respetando los protocolos de la empresa. Y de hecho, entre mis lágrimas de indignación se lo hice saber. Ya con el tiempo de por medio lo veo con una mirada mucho más relajada de lo que mi yo de ese entonces tenía. Pero aún hoy, por mucho que me lo expliquen, no entiendo cómo era posible que un caniche de 8 años y 5 kilos estuviera a la par de un lobo checoslovaco que podía comerse vivo a alguien en la bodega a través de unos orificios de 1.5 centímetros de ancho y 3 de alto. Pero esto no termina aquí, porque para nuestra suerte, la misma señorita nos dijo que tenía el contacto de una veterinaria que vendía y hacía entregas en el aeropuerto del tipo exacto de canil que nos hacía falta. Y hasta nos indicó que podíamos compartir envío con los perripadres de 2 salchichas que estaban en nuestra misma situación. No voy a entrar en los detalles de todo lo que pasó por mi mente en ese momento. Lo importante es que finalmente conseguimos el dichoso canil con las famosas rejitas, pasamos la noche en la casa de una hermana de un familiar que nos alojó con mucho amor y cariño y 24 horas después partimos rumbo a Catania. Un vuelo en el que Ale comió lasaña, tomó cerveza, mientras yo tomaba un té con unos cubitos de fruta. Porque en la reprogramación del vuelo pasaron por alto el pequeño detalle de que su servidora es celíaca. Y obviamente no cargaron la comida especial correspondiente. Mi punto con esta anécdota es que así tuvimos la primer probadita de lo que nos esperaba al otro lado del océano. Una versión de El sueño ideal que nada se parece a Rapunzel cantando entre medio de purpurinas y luces de colores. Por eso, si por esas casualidades piensan que vengo a romantizar la migración o a vender la idea de que mudarse de país es una solución mágica, definitivamente este no es tu episodio. Esas versiones de mí y de Ale que estaban pagando el triple por un canil que ya tenían, claramente ni se imaginaban la cantidad de cosas absurdas que les esperaban con las burocracias de ser migrantes. Y qué bueno que no lo sabían, porque si no, jamás hubieran dado el salto. Migrar es un giro de 450 grados. Es vertiginoso y por momentos sin ningún tipo de lógica. Tiene el don de romperte los esquemas y mostrarte que al otro lado del mundo la gente puede estar haciendo exactamente lo mismo que vos, pero de una forma muy diferente. En algún momento fantaseé con que migrar era equivalente a crear un mapa de los anhelos. Lo que no sabía es que ese mapa iba a traer estampada la palabra trámites al medio, en bold y en mayúsculas. Es un proceso que te transforma en otra versión de vos. No sé si más resiliente, no sé si más sabia, pero te aseguro que es una voz que está blindada para atravesar cuanta burocracia administrativa le pongan enfrente. En el medio también te van a pasar cosas que te van a sacar sonrisas y te van a ayudar a reconfirmar que justamente por eso te lanzaste. Y no, no estoy hablando de la foto con el Coliseo de fondo ni con la Torre de Pisa. Me refiero a esos momentos que genuinamente te alegran el corazón. Como que los dueños de ese primer Airbnb donde te alojaste en Italia te esperen con la alacena llena de productos locales, porque saben que venís de un largo viaje y que probablemente solo puedas responderle con una palabra, grazie. Y aún así, te sonrían y te digan, está todo bien. Vas a descubrir las cosas más contradictorias, como que timo ama el mar, pero no mojarse. Lo suyo es lamer la sal de las piedras. algo con lo cual tuve que hacer un gran pacto interno. Además, vas a probar una pizza que te va a dar ganas de llorar de lo buena que está. Y si tenés suerte, vas a tener una vecina de 100 años, y no estoy haciendo una broma con esto, que te va a traer las naranjas sicilianas, que no solo son las mejores de toda Italia, sino que su amigo de la infancia lleva recolectándolas hace 60 años a mano. Lo que digo es que tus primeros meses, atravesando algo que cambió tu vida tal y como la conocías, va a tener pinceladas de todos los colores. Te vas a ver resolviendo cosas que si te las contaban antes, no te las ibas a creer. Y aunque parezca insólito, vas a envidiar aquello que tu yo del pasado daba por sentado. Una nueva era de vida es un evento que te inspira y te motiva, pero también es el comienzo de inconvenientes y desafíos que ni te habías planteado que podías llegar a tener. Entonces, ni full romantización ni monólogo de la queja. Este es un episodio que compila la vida misma, visto desde la óptica dulce y salada de quien decidió salir a ver qué había más allá de ese pedacito de mundo que conocía. Una yo que ansiaba aceptar desafíos, pero que cuando los tuvo, más de una vez se preguntó qué la había llevado a complicarse así la vida. Y de otra yo, que envuelta en ese caos, aprendió a ver la belleza de lo diferente. Se dio la posibilidad de enfocarlo con otra perspectiva y de disfrutar más allá de que seguía teniendo miedos. Migrar no fue la primera gran decisión que tomé en mi vida. De hecho, me gradué como diseñadora gráfica, me casé con Ale, adoptamos a Timo, elegí un estilo de alimentación diferente, y así podría seguir. Lo que quiero subrayar es que nunca me había planteado elegir para nutrir el sentido de pertenencia hacia mi propia historia. Por eso, esta fue la primera gran decisión que emergió del deseo de tejer una vida que se sintiera inconfundiblemente mía. En un plano mucho más íntimo, migrar fue la forma que encontré para soltar versiones mías que llegaron a un límite de crecimiento, que siento que lo dieron todo y que por eso merecían irse con mis mayores gratitudes. Fue un medio para colocar distancia física de lo que se contenía en el microuniverso paralelo del derrame cerebral. Hay cosas que emocionalmente son complejas de procesar, pero que con un poco de aire fresco de por medio, se sienten más ligeras. No sé si lleven menos tiempo. No sé si te insuman menos dedicación. Tampoco es que la extranjería sea un antídoto de rápido efecto. Quizás, simplemente, migrar te muestra que hablar de otros temas y caminar por otros lugares es una forma de desagotar tu carga emocional. Puede que la magia de poner tierra de por medio sea crear el espacio para que nazca una nueva perspectiva. En el limbo migratorio descubrí que soltar esos mapas que nunca te pertenecieron es sumamente liberador, pero también es muy confuso. Quizás la idea de caminar un sendero calcado al de otros le entusiasmaba un cero a mi ascendente en Acuario. Pero una vez que me dispuse a forjar desde cero esa ruta, con mi tiempo, mi energía y mis recursos disponibles, vi que tampoco era tan cómodo no tener señalética con la cual guiarte, al menos de vez en cuando. Y acá viene el dato curioso de esta historia. En estos años me he cruzado con muchas personas que fantasean con vivir en este país. Y lo que, por lo general, me da un poco de vergüenza blanquear es que Italia nunca fue nuestra primera opción para migrar. Ni la segunda. Era más bien un plan C, un comodín que sabíamos podíamos jugar eventualmente, porque Ale ya tenía la ciudadanía desde chico a través de su abuelo. Voy a hacer un stop en este camino, porque sé que casi media Argentina tiene al menos un poquito de sangre italiana corriendo por sus venas. Y si bien nosotros no somos la excepción, tampoco crecimos con esos nonos que mezclaban el español con sus dialectos típicos de pueblitos perdidos en la Toscana, ni que montaban almuerzos de domingo con mesas kilométricas llenas de pasta que hicieron con esa receta que heredaron de generación en generación desde el 1700. Siento que quizás no estábamos enamorados de la idea de Italia simplemente porque no la conocíamos, ni tampoco nos infundieron una conexión con ella. Entonces, ¿cómo llegamos acá? La pregunta del millón. Un poco siguiendo el consejo de unos gestores que en sus días parecían muy entendidos, aunque luego resultó que no lo eran tanto. Pero más que nada porque nos dimos cuenta de que si nuestros planes hacia otros destinos no estaban cuajando, probablemente era hora de abrirnos a la opción que tanto habíamos marginado. Confiar en que hay más de un modo de hacer posible las cosas no siempre es intuitivo o instantáneo. Se requiere tiempo para que un giro alternativo te demuestre que más que un desvío, puede ser la exacta ruta para encontrarte en un lugar que no sabías que estabas buscando. Así fue como llegamos a un pueblito costero en Sicilia de 30 cuadras de largo por 10 de ancho, que decía tener 5.000 habitantes, pero con total certeza afirmo que a esa cifra le sobraba un cero. Si alguna vez en tu vida te imaginaste crear un nuevo comienzo en un pueblo perdido en el medio de la nada, quizás es una muy buena idea hacer una prueba piloto antes de meter toda tu vida en unas valijas y mudarte. No lo sé, lo dejo por acá. Durante un año vivimos en un departamento en Vía Cupani a 3 cuadras del mar. Era un espacio que habían remodelado hacía muy poco, así que casi todo olía a nuevo. Sus dueños eran personas muy amables, pero tengo que admitir, de por demás presente en nuestras vidas. Ahí aprendimos que ante todo un siciliano de ley es religioso, curioso, de pocas pulgas, pero muy hospitalario y de buen corazón. Los sicilianos, primero, son orgullosos de venir de Sicilia. Y lo de ser italianos, bueno, queda para un segundo plano. En ese nuevo ecosistema, donde las ventanas crujían como si no hubiera un mañana con el viento del mar, y nuestra definición de tener muebles iba rayando lo minimalista, hicimos nuestro primer hogar en Italia. Uno que se convirtió en un anclaje seguro en medio del caos y la confusión que eran nuestras vidas en ese momento. Uno que para mí tenía los chécheres justos y necesarios para que el reseteo que estábamos buscando se pudiera manifestar. Estrenamos nuestros títulos de migrantes, o como dice mi amigo Renzo, nos convertimos en ciudadanos del mundo para descubrir que por mucho que nos hubiéramos preparado o que creyéramos que teníamos ciertas cosas a favor, al final el universo te demuestra que todo es muy relativo. En el limbo de los trámites migratorios, la gran mayoría de las cosas no están bajo tu control. A nosotros nos tomó casi un año salir de abajo de esa pila de certificados, formularios, sellos y firmas. Y no, no hay un carril rápido, ni un priority pass o una forma de saltarse la fila en todo lo que se requiere cumplir para sentarte en un país que no es el tuyo. Van a existir muchos momentos donde te vas a sentir en desventaja. Porque quizás el italiano que aprendiste en el curso de idiomas no cuadra con el dialecto cerrado que se habla en esa región. Te vas a ver haciendo trámites absurdos como el cambio de residencia de tu perro, donde un poco más y te van a pedir un certificado de antecedentes penales, no tuyos, de él. Te vas a dar con que eso de que Sicilia tiene toda la tecnología de Italia, pero a la mitad del precio que lo pagarías en el norte, no es tan así. Nuestros brillantes gestores se borraron del mapa justo después de dejarnos en la puerta de nuestro nuevo departamento. Así que tocó poner nuestras mejores poker faces para que cada sello y cada firma cayera en el lugar que nos hacía falta. Al final, nada, pero nada te prepara más para la vida que vivirla. Por mucho que fantasees, por mucho que trates de anticiparte, nunca vas a saber lo que va a venir del otro lado. Y lo primero que viene a mí después de esta reflexión es preguntarte si alguna vez te cuestionaste qué tipo de versión tuya querés ser cuando estés en la incomodidad. Porque parte de las grandes decisiones son las grandes dosis de incomodidad. Por eso diría que esta es una pregunta infaltable en el kit de primeros auxilios cuando estés emprendiendo algo por primera vez. Y no te lo digo porque yo lo haya tenido claro desde el principio. Todo lo contrario. Es porque en el camino de ser principiante te das muchos palos. Los nuevos comienzos se viven desde un modo de supervivencia, porque no entendés al 100% nada, ni a la cajera del supermercado, ni a la señora del comune que tiene el poder de procesarte el trámite o de pegarte una patada y devolverte gratis a Argentina. Esos son los momentos donde más cuesta conectar con el lado luminoso de la experiencia, con estar agradecida de poder estar haciendo lo que muchas veces fue una fantasía para vos. Cuando me imaginé viviendo en otro país, me vi conociendo una cultura diferente, con un sombrero en la cabeza y una cámara en la mano, charlando en otro idioma con todo tipo de personas, teniendo nuevos desafíos, sí, que seguro me podían incomodar un poco, pero que al final me iban a hacer crecer un montón. Y en parte, eso fue justo lo que pasó, pero no como yo me lo imaginé. Cuando decidí no seguir apagando ese llamado por mudarme, supe que no quería pasar otro año de mi vida sin hacer lo que estuviera en mis manos para que mi yo de 90 años estuviera orgullosa de cómo usé su tiempo y su energía. Sin embargo, los cambios, cuanto más radicales son, vienen con mayores cuotas de fricción. Todo lo que querés trae implícito una parte que no querés. La aventura de tomar grandes decisiones no es un simple movimiento de fichas donde la oca llegó en 5 minutos al casillero 63 y listo, fin del juego. Una gran decisión es un evento prismático. A simple vista se ve como un cristal con varias caras y facetas, pero cuando la luz lo atraviesa, se revelan y se reflejan un montón de caras más. Una decisión que parece aislada, en realidad está conectada con toda una maraña de lecciones. Por eso, acá te quiero compartir una palabra que para mí fue muy pacificadora, incluirla en mi vocabulario y aplicarla en mi vida todos los días. Relativizar. Relativizar era algo que Ale me repetía en bucle cada vez que aparecían casilleros inesperados en el tablero. Relativizar obviamente tiene una definición de diccionario, pero la que quiero compartir hoy es una que te invita a encontrar una perspectiva de la historia donde no te dejas arrastrar por la primera lectura emocional que haces de algo. Eso es válido, pero no es lo único que cuenta. Incluso no es con lo que te conviene quedarte de la historia. Cuando estás en el día 197 esperando el permiso de residencia que en teoría debería haber tomado 3 meses, es difícil no impacientarte. De hecho, el mío literal tardó casi un año. Y durante todo ese tiempo anduve de acá para allá con un papelito que decía que me habían aceptado un trámite para ser residente legal. Algo que, si pudiera mostrarlo a través de este audio, podrían apreciar que, como poco, parecía hecho por un niñito de primer grado. Relativizar no es minimizar lo que te pasa. Es recordar que esa frustración que sentís hoy no es una señal de que elegiste mal, sino que en el tablero estaba la posibilidad de caer en un casillero donde perdieras 2 turnos. Y sí, te tocó a vos. Pero la buena noticia es que es pasajero. Relativizar es justamente cambiar de escala, porque lo que en la mente parece gigante ahora mismo, después de una buena noche de sueño, la realidad a la mañana siguiente se ve mucho más pequeña. Relativizar también es quejarte. Es desagotar todo eso que te parece injusto e infundado. Y cuando te hayas vaciado, darte la posibilidad de preguntarte qué de todo eso te sirve para seguir adelante y qué no. Relativizar también me abrió un costado más relajado del proceso. Me permitió ver cosas muy pequeñas como lograr que mi primera planta de albahaca viviera más de 2 semanas, lo cual siempre creí una misión imposible porque no tengo lo que acá en Italia llaman pulgar verde. Me hizo ver que nunca me gustó cumplir años en invierno, porque soy muy friolenta. Pero ahora mi cumpleaños es en verano. Me reconfirmó que el pistacho es mi fruto seco favorito. Y que al parecer puedo estar rodeada de las mini lagartijas, que son nativas del país y que me parezcan tiernas, aunque cuando era chica no podía verlas ni en fotos. En estos 27 meses post-mudanza, hay cosas que cambiaron y otras que no tanto. Seguimos haciendo trámites, seguimos aprendiendo italiano. Y sin lugar a dudas, ya conocemos más ciudades italianas que argentinas. Descubrimos que nos encanta viajar en tren, meter a Timo en su mochila y hacerlo parte de nuestras aventuras. Hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que nos encantan y otras que no entendemos pero aprendimos a respetarlas. Escuchamos historias migratorias de todos los colores. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que hay un hilo conductor detrás de todas ellas. La búsqueda por estar en un entorno donde puedas reencontrar tu paz. En estos meses comprendí que no todo llega cuando tiene que llegar. A veces sí y a veces no. No hay un absoluto y único modo en las mecánicas del universo. Existe la forma que encontraste hoy con las decisiones que tu sabiduría actual te permite tomar. Si tuviera que sintetizar en una palabra lo que para mí significa cambiar de geografía, sería reaprender. Lo más obvio es lo externo, claramente. Necesité reaprender cómo funcionan los sistemas, la comunicación en un nuevo idioma, el estilo de vida en un entorno diferente. Pero esencialmente reaprender hacia adentro. Que la yo que fui dejó lecciones en mí muy valiosas, pero yo ya no soy ella. Que quien soy hoy en este ecosistema depende mucho de cómo seleccione qué me suma y qué me resta energía. Cuando migras, no solo de lugar, sino de trabajo, de relaciones, de hábitos. Ante todo, encaras un proceso de habitarte a vos mismo desde otro lugar. Lo que dabas por sentado o era una costumbre desaparece. Tus prioridades se empiezan a difuminar. Lo que era esencial y accesorio, quizás cambia por completo de roles. Tu perspectiva se pone patas arriba y gracias a eso ves patrones donde antes no los notabas. Incluso ves belleza donde antes no la veías. Pero principalmente te llega una bocanada de aire fresco para editar la historia que te estás contando al respecto. Al final no se trata de hacia dónde te moves, sino a qué versión tuya le estás dando espacio, agua y tierra fértil para florecer en ese movimiento. Y de eso voy a seguir hablando la semana que viene, en la continuación de la aventura que fue nuestro segundo año consecutivo mudándonos, pero esta vez del sur al norte de Italia. Para cerrar un episodio que podría haber durado horas, porque este tema no solo me parece súper interesante, sino que tiene un montón de aristas, te quiero dejar un mensaje que justamente combina los matices dulces y salados de las grandes decisiones de los cuales te hablé al principio. Los caminos más incómodos e inciertos son los que más te llaman. Y no es casualidad. Hay una frase que dice que el alma no busca la comodidad, sino que busca la verdad. Y muchas veces lo que más potencial tiene para transformarte está totalmente fuera de lo conocido. Aunque tu mente quiera lo predecible, lo seguro, lo familiar, hay una parte más profunda tuya que percibe que ahí, en ese lugar que patea todos tus límites, existe un portal. Y no, no es un speech motivacional para Instagram. Si lo ves con lupa, esto es una lógica casi matemática. De no ser así, no habría tantas personas migrando de hogar, de profesión, de vínculos y de todas las cosas que se puede cambiar en esta vida. Migrar no es solo arribar a un nuevo pedacito de mundo. Es despedirte de partes tuyas que ya cumplieron su ciclo. El proceso de convertirme en extranjera por fuera no solo fue tomar dos aviones, un tren y cargar 162 kilos de una vida pasada a través del océano. Más bien se sintió como una destrucción sistemática de quien fui. Implicó compostar gran parte de mi pasado para alimentar con tierra fértil a la yo que estaba siendo ahora. Si pienso en la aventura de Rapunzel persiguiendo su sueño ideal, siento que yo también viví algo parecido. Ese sube y baja emocional que empieza cuando por fin salís de tu torre y descubrís que el mundo no es tan verde ni tan brillante como lo imaginabas, pero aún así tiene su belleza. Saltar no te garantiza finales de cuento, pero sí te enfrenta a lo real, donde te vas a encontrar con cosas que te van a encantar y con cosas que no. Aún así, mil veces prefiero haber saltado, aunque sea profundamente imperfecto, que quedarme para siempre encerrada en eso que hubiera pasado si me hubiera animado en algún momento. Por eso, la nota final para mi yo del futuro dice así: los mapas prestados te llevan a destinos que nunca fueron tuyos. Mejor perderte creando tu propio camino que llegar perfectamente a un lugar que no te hace ningún tipo de sentido. Y esto es todo por ahora. Si algo de lo que compartí hoy te resultó de valor, deja tu emoji de mapa en los comentarios. También son recibidas con mucho amor las compartidas, las suscribidas y cualquier cosa que creas contribuya a que este contenido se siga expandiendo. Esto fue Notas para mi yo del futuro. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Nos escuchamos el próximo jueves, siempre que vos quieras. Chau, chau. Adiós.